Saludamos a una compañera, Natalia Vinelli, es parte de Barricada TV y de un espacio que tiene que ver con la televisión alternativa. Te saludamos. ¿Cómo te va, Natalia? Bienvenida a Radiográfica, Punto de Partida.
¿Qué tal? Buen día, gracias por llamarme.
No, por favor, compañera. Bueno, a ver, la semana pasada hubo un cambio de la disposición de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en el llamado a licitación para la televisión digital. Nosotros veníamos escuchando de diferentes sectores una indignación, en algunos casos, protesta de los pliegos que salían muy caros, ¿no? Cerca de 120 mil pesos en algunos casos. Y bueno, y ahora se llama a una convocatoria de acá a 30 días, según lo que anunció Santiago Aragón, para, bueno, hacer una nueva convocatoria. ¿Cómo están viendo y cuál es el planteo que vienen haciendo ustedes desde Barricada TV y desde el espacio que están trabajando con otros medios?
Bueno, viste que estos últimos 10 días se armó un revuelo enorme alrededor de eso, obviamente porque es una utilización oportunista por parte de los grupos concentrados de la comunicación, pero también muchas veces pasa que las críticas que nosotros podemos plantear también son leídas dentro de esa lógica binaria Clarín-Gobierno, y también muchas veces se nos empuja a nosotros a quedar parados en la vereda de enfrente, entendiendo en este caso al grupo Clarín, ¿no? Claro. A quien combatimos históricamente, así que a mí muchas veces cuando se plantean las cosas así me da bronca y bueno, respiro hondo y qué va a ser. Pero sí, nosotros efectivamente cuando estas resoluciones fueron publicadas en el boletín oficial el año pasado, denunciamos que no nos contenían a las televisiones comunitarias, por esto que vos marcabas, por un lado, que es el alto valor de los pliegos, que era entre 42 mil y 140 mil pesos dependiendo de la zona. Eso por un lado, y por el otro lado porque para poder emitir había que utilizar el ARSAT y había que hacer un pago de 24 mil pesos por mes para sostener el vehículo de transmisión, además de bases y condiciones que se acercaban mucho más a una gran fundación o a una pequeña o mediana empresa que a un medio comunitario, entendiendo un medio comunitario como fundamentalmente muy vinculado a la militancia social, al arraigo con la comunidad, a los trabajos con organizaciones sociales, ¿no? Claro. Sin que esto signifique que, bueno, que estás haciendo algo berreto o mal hecho, ¿no? Pero ya sería una discusión, digamos, más profunda por ahí para la mañana.
No, pero disculpa, bueno, Natalia, pero es central esto que decís vos, porque la ley de medios justamente lo que plantea en su esencia es que el medio popular no es berreta, digamos, tiene la posibilidad de no ser berreta y la posibilidad de competir palmo a palmo con un medio comercial. Es decir, no pone restricción esto en el planteo de la ley. Siempre una ley cuando se aplica, hay que ver cómo se aplica, y esto es lo que se está discutiendo ahora.
Sí, claro.
¿No? Porque el 33% del sector sin fin de lucro al que pertenecemos todos nosotros, no nos están diciendo que, por ejemplo, la radiográfica no puede transmitir para toda la ciudad y conurbano. Ahora, el problema es cómo logramos eso, y ahí está la discusión económica, ¿no?
Sí, claro, y ese es un problema que no es menor. Por eso, digamos, de alguna manera desde Barricada lo que nosotros estamos planteando es que se aplique la ley de medios y que el Estado garantice el 33% para todos estos sectores. Porque cuando nosotros, digamos, cuando la ley se traduce a pliegos concretos, con lo que te encontrás es con una incomprensión que puede ser por la mirada, por la mirada de la comunicación, porque el paradigma de la comunicación no está lo suficientemente cambiado, por problemas ideológicos o por intereses o por lo que fuera, ¿no? Pero cuando se transforma en un pliego concreto, te encontrás con que esta concepción de entender que la comunicación va asociada a las ganancias se vincula también con la lectura de que es un medio comunitario. Entonces los requisitos que tenés que cumplir son tan grandes que es imposible presentarse al concurso, que ni siquiera llegas al jurado, digo, presentar, no puedes presentar los papeles porque el funcionario que te los toma o el empleado no puede sellarlos, digamos, ¿no? Entonces, eso es un problema. Nosotros planteamos esto el año pasado, y precisamente cuando nosotros movilizamos a Arasca, porque al principio no nos daban una reunión para hacer este planteo y tuvimos que movilizar, y bueno, finalmente logramos poder armar una mesa donde empezar a discutir estos temas, pero también, o sea, de alguna manera hinchaba y nos planteaban que estábamos haciéndole el juego al Clarín. Por eso te decía que a mí esto me daba bronca. Ahora, la sensación que tengo es que yo no puedo decir que la marcha atrás con este concurso no sea positiva. Digo, nosotros pedíamos que se dé marcha atrás, o sea, que en ese sentido lo festejamos. Ahora, lo que nos parece es que no hay una autocrítica sobre todo el proceso, porque se perdió un año de aplicación de la ley en todo esto, y no solo digo a nosotros, que por ahí somos un sector más chiquito, pero varios sectores de la comunicación, con todos los matices que se te puedan ocurrir, habían planteado estas dificultades el año pasado. Y además, junto con esto, digo, nosotros en marzo de este año hicimos la presentación de una propuesta de pliego inclusiva, no que fue, digamos, bondadosa con nosotros, amable con los medios comunitarios en general, para un nuevo concurso que salió en noviembre del año pasado, que es la resolución 1465, que salió publicada en el boletín oficial, que era para televisión de baja potencia. Porque nos decían que el concurso anterior, este suspendido, era para media y que por eso no podíamos concursar. Esto fue una de las discusiones, digamos, con la autoridad, con el directorio en ese momento. Sacan este nuevo concurso, los pliegos seguían siendo poco amables con nosotros, nosotros hicimos una contrapropuesta y a partir de ahí, en teoría, empezábamos a trabajar en la definición de nuevos pliegos. Bueno, la realidad es que desde marzo hasta ahora no hubo una respuesta sobre eso. Entonces, por eso nosotros tenemos un grado de preocupación porque vemos que la ley de medios, digamos, pasados 3 años, si bien es una ley joven, muy buena parte de lo más disruptivo de la ley está, digamos, esperando ya demasiado tiempo en llevarse a la práctica, ¿no?
Natalia Omar Zanetti te saluda, muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
¿Que consideras que sí existe cierta subestimación hacia los medios populares?
Mira, a mí me parece que sí. Yo ayer hablaba con Martín Becerra, que es este investigador y docente en la UBA y en la Universidad de Quilmes, y justamente sobre esta cuestión de la subestimación. Y yo le decía que, o sea, leyendo los discursos de Santiago Aragón, digamos, la columna en Tiempo Argentino, que en su momento mandaron por Twitter y escuchándolo en algunas entrevistas, claro, que yo escuchaba cuando él hablaba y decía, hablaba del paradigma de la comunicación y de que son los medios comunitarios, y no estaba tan lejos, digamos, de lo que nosotros pensamos que es un medio comunitario. El problema entre lo que se dice y lo que se hace, hay una distancia muy grande, y esa es la preocupación. Y yo creo que ahí muchas veces hay una tendencia a pensar que el medio comunitario es un medio institucionalizado, o un medio, digamos, bueno, de un sindicato grande, pero que muchas veces lo que hacemos desde el movimiento social, que puede llegar, que tiene etapas, digamos, que ustedes las conocen perfectamente, como arrancaron con la radio, que al principio parece que vas a empezar y va para atrás y que cuesta un montón sostenerlo hasta que finalmente se sostiene, y que sí, son vistos quizás como algo que no tiene llegada, que no sirve tanto para la batalla ideológica, entonces por ahí es mucho más, digamos, tiene un efecto más inmediato que un grupo, no sé, que estoy pensando ahora, pues estaba leyendo el diario Cristóbal López con Precio 5N, digo, claro. Y que en ese caso tengo otra línea, entonces por ahí, digo, yo no soy kirchnerista, pero digo, lo pongo como ejemplo, como me parece que quizás desde el gobierno también se ve eso, ¿no? Como de alguna manera que los medios comunitarios no pueden disputar sentido. Yo creo que eso es un error gigantesco, y que además no tiene nada que ver con el debate social que se generó cuando se dio el proceso de discusión de la ley, que creo que lo que tuvo de interesante todo ese proceso es cómo socialmente se empezó a visibilizar este sector de la comunicación, y si bien nos cuesta remarla, creo que estamos con nada, sin ningún apoyo por parte del Estado, por lo menos de Barricada TV, hace 3 años saliendo al aire todos los días, digamos, todas las semanas, ¿no? 3 veces por semana, 7 horas y repitiendo el resto sin un solo, sin una sola renta. Entonces, digo, y toda esa capacidad y sin nada, llegar a este nivel de trabajo, digo, no, y no ser visibilizado como un actor, digo, creo que le hace muy mal a la ley de medios y creo que cierra mucho las puertas también, ¿no? Porque empuja sectores que no tenemos una lectura, digamos, de negación de la ley de medios, al contrario, que estamos a favor de la desmonopolización y a favor de la democratización, terminás quedando en una posición en la cual, si no decís todo que sí y esperás a que alguna vez alguien se ocurra, se le acuerde de tirarte una migaja, te pones del lado de enfrente, ¿viste?
Ajá. Bueno, ah, pues pasa eso, ¿no?
Y bien. A mí, la verdad que me parece eso, sí. Bueno, en ese sentido, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada que la pedimos nosotros, no es que en el día en Página 2 se había salido como que la habían ofrecido ellos. Bueno, no fue así, digo, todo así muy muy enrarecido. Digo, entendamos también que cuando se habla de la ley de medios, el nivel de operación política que aparece en los medios es muy grande, claro. Tanto Clarín como utilizó nuestro reclamo de manera oportunista, lo mismo Página 12. Y la verdad que la reunión no la tuvimos con Aragón, la tuvimos con otro funcionario y no fue una reunión buena, porque básicamente lo que nos plantearon era que ser sustentable significaba poder pagar el ARSAT, poder pagar salarios, y la verdad que, bueno, para eso, digamos, pongo un medio comercial, digo, si ese va a ser el lugar por donde se corte la diferencia entre poder concursar y acceder a las licencias y no.
Bien, Natalia, ¿qué tal? Soy Manuel, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Manuel?
Mira, te quería hacer una pregunta respecto a esto que nos venías comentando acá los compañeros y a la audiencia radiográfica. En el sentido de, en esta lucha por la reglamentación de la ley, ¿cuál te parece a vos que son los puntos clave en los cuales se tendría que reflejar el espíritu de la ley en este sentido de darle un 33% a asociaciones sin fines de lucro, de manera que se plasme concretamente en la práctica concreta el espíritu de la ley, hablando de la implementación de la ley, ¿no? No sé si se entiende.
Bueno, mira, nosotros hicimos una propuesta muy concreta en marzo, que era eso que decía al principio, que fue la reacción por parte de nosotros con un equipo de abogados que nos dio una mano de los pliegos que nosotros pensábamos que eran pliegos inclusivos, que bueno, obviamente era una propuesta a debatir, el tema es que no se debatió, donde nosotros más o menos lo sintetizábamos en 3 o 4 puntos. O sea, en primer lugar, la inclusión de la figura del voluntariado social, trabajo voluntario, militancia social. Esto es muy resistida y hace mucho ruido porque es el voluntariado social es una ley menemista que muchas empresas utilizan para tercerizar o para precarizar empleo. Bueno, habría que buscar la manera y el mecanismo para no hacer pasar gato por liebre, ¿no? Pero sí, de alguna manera, que por nosotros no tener empleados no quedara fuera un concurso, porque nosotros si fuéramos a tener que cumplir ese requisito tendríamos que salir a inventar empleados que no tenemos. Eso es un elemento. Otro elemento tiene que ver con la migración a digital. En general, los concursos, cuando son con plataforma de transmisión propia, es decir, que tenés que poner tu propio transmisor digital, estamos hablando del orden de los $200,000 con antena y torre para uno de baja potencia, ¿sí? O sea, estamos hablando de muchísima plata.
Claro, un millón de pesos.
En general, sí, es claro, tengo
más colonizada. Más o menos tirando para abajo.
Bueno, viste qué pasa eso, ¿no? Sí. De pensar en dólares, no pensar en dólares, bueno, en fin. Es otra...
No, está bien, pero son equipos importados, ¿eh?
Eso
conocemos cuando buscamos cómo subir la transmisión. Natalia, a ver, quedaron algunos conceptos claros, los tiempos en radio a veces son mezquinos, igual sería interesante un día invitarte, digamos, para explayarnos un poco en el tema de estos debates que se están dando en el sector sin fin de lucro, porque bueno, también cuando se plantean medios populares masivos son necesarias las construcciones de empresas sociales que sostengan, esa es nuestra experiencia, ¿no? Es decir, cómo mediante cooperativa podemos no tener
si
empleados, pero sí...
ese planteo, si ahora me estoy acordando.
Sí, profesionalizar, ¿no?, el trabajo de
hay que ver
de
las maneras,
medios.
¿No? Hay que ver las maneras y me parece que el Estado tiene un papel preponderante que cumplir.
Claro.
Y yo estoy mirando la experiencia de Venezuela sobre esto. Claro. Creo que es importante conservar la autonomía de los medios en relación a la línea, a lo que se construye, pero creo que el Estado tiene un rol fundamental.
Es un ejemplo, Venezuela... Katia TV, Lara TV, hay diferentes experiencias donde se demuestra que desde el Estado se impulsa el desarrollo de los medios populares. Te agradecemos, sabemos que tenés en pocos minutos una reunión y nosotros tenemos que ir a la tanda. Así que ha sido un gusto, compañero.
Gracias por llamarme, un abrazo a todos.
Natalia Vinelli, Barricada TV, bueno, habló un poco del tema este de los pliegos de televisión comunitaria. Cómo se ve, es complejo el tema de la aplicación de una ley de servicios de comunicación audiovisual.